Bueno, estimados amigos, la reunión de Guadalajara tiene dos aspectos que creo que son significativos los dos. Por un lado, un nuevo encuentro con los países de la Comunidad Europea ampliada, lo que va a significar la participación de un numeroso grupo de presidentes y jefes de Estado de los nuevos países incorporados a la Unión Europea con los países de nuestro continente y, en segundo término, una reunión entre el Mercosur y la Unión Europea. En este primer episodio, digamos, la reunión común, son dos los temas centrales. Uno es el multilateralismo y el otro es la cohesión social, en donde trataremos de participar exponiendo los puntos de vista del país. En cuanto a las cosas entre el Mercosur y la Comunidad Europea, han venido llevándose con las dificultades notorias en las que desde hace muchos años estamos enfrascados, previas a la ronda de Doha. La idea que nosotros tenemos de estos acuerdos es que lamentablemente no van a ser lo amplio que nosotros quisiéramos. Nosotros, los uruguayos, fundamentalmente, desde siempre hemos pensado que la mejor forma de asumir la globalización es una integración muy abierta al mundo y particularmente en el área comercial con la Unión Europea, que es uno de nuestros más importantes socios, una apertura la mayor y la más amplia posible. Si no se alcanza eso en estas discusiones, no será, por cierto, por responsabilidad nuestra, por el contrario, estamos haciendo todos los esfuerzos para que tanto los integrantes del Mercosur como la Comunidad Europea sientan que el Uruguay desde siempre ha estado dispuesto a acuerdos muy amplios y muy abiertos en todas las áreas. Naturalmente que desde el punto de vista de los intereses de los países templados, que somos los que integramos el Mercosur, lo más importante es lo que tiene que ver con el sistema de subsidios y protección agrícola. Y los análisis de nuestros delegados nos indican que estaríamos ubicando la discusión o los acuerdos en la magnitud y naturaleza de las cuotas. ¿Qué partes se van a negociar o se estarían negociando o se están negociando entre el Mercosur y la Unión Europea y el resto en la ronda de Doha, en donde no solamente participaremos nosotros, sino que van a participar los demás países involucrados en este negocio? El Uruguay está muy esperanzado en poder aumentar, casi duplicar sensiblemente la cuota de carnes con las que llegamos al mercado europeo y participar también de otras áreas de la producción primaria. Y estamos dispuestos a considerar las aperturas de comercio necesarias para ampliar las relaciones estables e importantes con la Comunidad Europea. También va a ser un tema muy importante para el Uruguay presentarle a los distintos delegados de la Unión Europea, como de los países latinoamericanos, lo que será la candidatura oficial del embajador Carlos Pérez del Castillo como candidato del Uruguay a la dirección de la Organización Mundial de Comercio. El embajador Carlos Pérez del Castillo ha sido, sin ninguna duda, un hombre de destacadísima actuación, ha sido presidente de la última reunión en Cancún, tiene más que antecedentes y en esta oportunidad que presumiblemente le tocará a América Latina, uno de los candidatos más importantes o el más importante para esa función, a nuestro juicio, es el embajador Carlos Pérez del Castillo, y tengo como tarea principal hablar con distinguidos presidentes como los presidentes Fox y Lagos y otros presidentes de América, de Centroamérica, con mi amigo Paco Flores y con el presidente de Guatemala y con el presidente de Costa Rica para transmitirles lo que ya conocen, que es la posición oficial del Uruguay levantando la candidatura del embajador Carlos Pérez del Castillo para una posición que es de relieve y de enorme importancia para todos y particularmente para estos países. Quiero decirle, por otra parte, desde el punto de vista de las informaciones locales, que no son las cosas que vamos a tratar allá, pero sí seguramente adelantándome un poco a las preguntas de ustedes, de que hasta que nosotros regresemos no vamos a tomar medidas con respecto ni a precios de combustible ni a tarifas, porque tenemos que analizar debidamente cuál ha sido la evolución del precio de los últimos embarques de petróleo, a qué precio hemos adquirido esa materia prima. Tenemos que analizar también cuál es la evolución del precio en el futuro, y estaremos esperando hasta la primera semana del mes de junio para tomar las medidas que haya que tomar en función de la evolución del precio. Los precios han oscilado lamentablemente hacia arriba, han estado tocando niveles poco conocidos en la historia de este producto, como que han llegado a 42 dólares y algunos centavos más. Eso repercute sobre los costos en forma ineludible. Hemos actuado con la debida prudencia, como le hemos venido diciendo desde hace tiempo, sin apresuramientos, para ver qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y así como que hemos hecho eso en materia de combustibles y en materia de tarifas de los combustibles de ANCAP, lo mismo hemos hecho también con respecto a la energía eléctrica. Tanto el ministro de Industrias como el presidente de la UTE y el resto de los miembros del directorio, pero particularmente su presidente junto con el ministro de Industrias, desde hace ya bastante tiempo, como es notorio, han estado en permanente contacto con las autoridades correspondientes, argentinas y brasileras. Hemos ido resolviendo los problemas que en la región han hecho recientemente crisis con respecto al suministro de energía eléctrica y de gas. Y hasta ahora tampoco hemos tocado las tarifas, porque teníamos algunas reservas que se habían hecho en función de predicciones que podían medirse en esa materia, y vamos a mirar con cautela los pasos y estamos esperanzados además que el mes de junio nos traiga alguna lluvia para que ayude a la represa del Río Negro a juntar un poco más de agua, que es lo que está faltando para tomar las medidas de cara al próximo invierno. Sí, señor.
¿En Argentina se está manejando la posibilidad de retrasar la hora? ¿En Uruguay se ha manejado?
No, todavía no nos hemos reunido. Lo vamos a hacer a mi regreso. Cuando yo regrese el día domingo, seguramente el mismo día domingo o el lunes a más tardar, nos vamos a juntar para examinar la situación tanto de la ANCAP como de la UTE. Mire, ese es un asunto muy técnico, y yo diría que en esa materia los que tienen que opinar son aquellos que manejan con un conocimiento muy preciso no solamente los recursos, sino cómo están los consumos, cuáles son las horas picos, si eso significa algo realmente o no. De cualquier forma, también le diría que una de las cosas que nosotros hemos planteado, y que posiblemente si tenemos oportunidad lo vamos a plantear en Guadalajara ante quien corresponda, es que hemos tomado conocimiento de algunas ideas que hace tiempo venían manejando algunos técnicos argentinos de CTM, de hacer una conexión de alta de 500 megavatios entre CTM, entre Salto Grande y Gabarí. Gabarí tiene una usina transformadora para transformar la corriente de los ciclos brasileños a los ciclos nuestros del Río de la Plata, que son distintos, muy importante. Estaríamos en condiciones de hacer en un lapso no mayor a un año de trabajo, después que se resuelvan los problemas de los permisos de paso y todo lo demás, de una línea de alta que pudiera traer 1000 megas desde Gabarí hasta Salto Grande, en donde el costo no sería no sería muy muy importante, estaría más o menos en el orden de los 80 millones de dólares. Podríamos hacerlos a medias con la República Argentina, para también usar a medias esos 1000 megas que podrían traerse desde Gabarí, por generación brasilera convertida en la usina de conversión que hay en Gabarí. Porque los sistemas de Gabarí y Yacyretá estarían imposibilitados para aumentar el transporte de energía eléctrica desde Yacyretá al sur, en la medida que si Yacyretá sube a 72 metros, ya ocupa toda la capacidad de transporte de la línea existente, y si aún se va a la cota de 83, todavía ocuparía, tendría más necesidad de hacer una nueva línea de transporte, y esta línea vendría por el territorio brasilero y el territorio uruguayo, sería de fácil realización por la naturaleza del territorio. El basalto nuestro se presta muy fácilmente a fijar las torres, y hay experiencia de que se haya podido hacer eso muy rápidamente. En un año eso se puede construir, ya lo hemos tratado, el ministro de Industria ya lo ha conversado con los correspondientes responsables de este tema en la Argentina. Nos hemos reunido nosotros con la delegación uruguaya en CTM, que ha conversado también de esto con la delegación argentina. Pensamos tratar de impulsar esto. Hablaremos seguramente nos vamos a encontrar con Iglesias y con el señor García de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento. Se lo transmitiremos también al presidente Lula, y si tenemos oportunidad también al presidente Kirchner, para ver cómo podemos llevar adelante una idea que es una idea que hace mucho tiempo que tuvo la autoridad de CTM, la autoridad internacional de CTM, y que no se llevó a la práctica hasta tanto no se pensó previamente en otras soluciones gasíferas que hoy están todavía un poco verdes y que esperamos se puedan ir concretando más adelante.
Presidente, la proximidad del invierno, debido a la situación de déficit hídrico que hay en la región, y tomando en cuenta todos los problemas que se han tenido hasta el momento, ¿se ha pensado en algún momento hacer un tipo de programa de restricción en el uso de la energía?
No, todavía no hemos pensado absolutamente en nada de eso. La solución de restricciones sería la consecuencia de la existencia real de un déficit hídrico de esa naturaleza. No estamos para nada todavía en esa situación. No estamos utilizando el agua de las represas de Río Negro, salvo la de Palmar, que es diferente al gran embalse de Rincón de Bonete, y por tanto no se ha pensado absolutamente para nada en eso hasta no estar viendo con claridad cómo nos podemos ir defendiendo con los aportes que estamos recibiendo desde el Brasil.
Presidente, el decreto México entraría en vigor en la primera quincena de junio.
Sí.
Una consulta es la siguiente.
Sí.
¿Se puede decir que, dado que no se superaron un poco las dificultades de índole sanitaria en México, el decreto entraría sin un acuerdo para las carnes?
Mire, el asunto de la carne está vinculado a dos temas. Uno es el tema de los laboratorios, que está encaminado y resuelto. Y el otro es el tema vinculado a que en su momento, a inicio, México había planteado el interés de que hubiera aquí en el país observadores, y estamos considerando ese tema, porque notoriamente el país, que además acaba de recibir de la OIE recientemente la condición de país libre de vaca loca, que es un hecho muy significativo, el país está colocando sin necesidad de observadores sus productos en todos los mercados del mundo. Y personalmente yo le he dicho al ministro Aguirre Zavala que plantee ese tema en las conversaciones con las autoridades mexicanas, y yo lo voy a hacer cuando me encuentre ahora en Guadalajara con ellos. Por otra parte, estamos teniendo ya muy adelantadas las conversaciones en China, no solamente con respecto a la soja, que va a venir una misión técnica a China en el mes de junio, sino también con respecto a la carne en pie, y posiblemente estaremos pronto comenzando envíos de carne por avión a China.
Presidente, ¿de concretar un acuerdo con México?
Yo me tengo siempre mucha fe en materia de vaca, porque creo que la vaca les gana, y hay algún otro que ya está diciendo lo mismo. Y considero que es muy, muy difícil que México pueda seguir negándose por el hecho de que lo que está hoy por hoy en, digamos, en análisis es el tema del observador, si es uno por frigorífico, si es uno por todo el país o si es ninguno, que es un poco la tesis nuestra.
Presidente, yo le cambio de tema. Le quiero preguntar cómo va a continuar su apoyo al ministro Guzmán, teniendo en cuenta que más allá de que no se logró la censura ayer en el Parlamento, los tres partidos se mostraron de alguna forma desconformes con su actuación al
presidente. Vea, señorita, en primer lugar, yo no voy a continuar con el apoyo porque ni lo di ni lo quité. Los ministros tienen, mientras sean ministros, todos tienen el apoyo del presidente, porque integran el gabinete de la República. Y como integran el gabinete, el solo hecho de integrar el gabinete hace obvio lo que usted me acaba de plantear. El expediente sumarial no está finalizado. Así que hasta que no esté finalizado el expediente sumarial, hay un plazo para la vista, un plazo para la prueba. Y yo creo que lo que está aquí en juego, mucho más que la presencia del ministro en el gabinete o en su cargo, lo que está aquí en juego desde el punto de vista del gobierno, fundamentalmente, es que las etapas sumariales, que son normales en la administración pública y que se producen todos los días en todos los ministerios, se completen y se respeten. Vamos primero a lo que es fundamental, que es completar la etapa sumarial, sin prejuzgamientos con respecto a qué es lo que va a pasar al final, qué es lo que va a opinar el ministro, qué es lo que va a surgir del sumario, qué es lo que me parece que es lo más importante y desde nuestro punto de vista lo central. El planteo político, yo no, el presidente de la República no ha recibido ningún planteo político. Mire, nosotros hemos considerado y enviado el proyecto de autorización para que el Parlamento autorice el envío de nuestra fuerza de paz a Haití, a donde ya han decidido su participación, además de Chile, Brasil, Argentina. El presidente Lagos ha invitado además a España a través de una conversación que ha tenido con el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, y notoriamente es una responsabilidad común de todos estos países de América que han aceptado participar de la operación de paz en Haití. Ustedes ya me han escuchado hablar de un tema parecido en el Congo, ¿no? Esta no es una operación de paz como la del Congo, tampoco lo es simplemente para asegurar la finalización de conflictos bélicos, cosa que en Haití tampoco tienen entidad ni significación. Es una operación, a mi juicio, mucho más importante. Haití precisa un apoyo muy profundo para restablecer su esquema social, su institucionalidad, el funcionamiento de las organizaciones públicas. Y es eso, yo creo, que lo que más importa para los países que vamos a participar, es lo que más importa. Yo tengo una entrevista con el presidente Lagos a propósito de este tema, en donde quiero analizar este tema, si puedo también hacerlo con los demás presidentes que han ya anunciado que sus países van a participar, para tratar de orientar la medida o transmitir por lo menos nuestro punto de vista de lo que a nuestro juicio deben ser las misiones de paz. Las misiones de paz, la del Congo, por ejemplo, y como la de Haití, no puede ser simplemente para decir, bueno, acá hay paz, acá no hay grupos armados que circulan y que pueden alterar la convivencia pacífica. No, es mucho más importante, porque si eso fuera solamente lo que se tiene por objetivo al constituirnos en misiones de paz, al día siguiente de irnos nosotros y los demás y después nosotros, lo mismo, volveríamos a tener la misma situación. Y yo creo que eso sería una tremenda frustración, y sobre todo una frustración en América. Porque, digamos, Haití, no sé si ustedes conocen, ese país tiene reales dificultades para poder por sí mismo construir una estructura que le permita desarrollarse con estabilidad. Y creo que esa es la función principal. o a nuestro juicio esa debería ser la función principal. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias.